Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 418. Yo soy Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Así es, les parecerá raro esta intro si este no es el primer podcast de ¿Qué me sé que escuchan? Que hoy no está Federico Fabricio, estoy yo abriendo el podcast y somos todas mujeres hablando hoy en estos micrófonos.
Hemos tomado el control.
Al fin.
Hemos tomado el control. Fede está maniatado en este momento. porque vamos a hablar de Mean Girls. Y nada, nos parecía un poco adecuado que no esté él. Primero porque la vio por primera vez hace poquito. Uh-huh. Ahora el 3 de octubre. Y no le gustó mucho.
No merece hablar de la película.
Sí, tal cual. Los que no saben un poco el lore de Qué me sé después de escuchar, Fede es un poco el Grinch. Entre nosotros le decimos que es así. Entonces, obviamente que vio esta película que es divertidísima y no le gustó. Así que, chau, se fue.
Se fue, claro. Pero bueno, ahora habla bien un poco de nosotros que pudimos salirnos con la nuestra y hacer el podcast sin importar eso, porque ya lo maniatamos. Así que... Bueno, Mean Girls, como saben, tiene como su propio día festivo, que es el 3 de octubre, se dice que es el día de Mean Girls, por obviamente el momento icónico y súper memeable de Katie y Aaron, cuando, bueno, dice que le preguntó qué día es, etc. Entonces, el día 3 de octubre, junto con toda la gente que está en Discord, hicimos una watch party para festejar el cumpleaños de una oyente que está en Discord, que es Ana, una oyente que participa mucho siempre. Así que bueno, decidimos festejar todos juntos, en realidad fue idea de ella, y estuvimos viendo la película todos juntos y conversando ahí por Discord. Fue muy, muy divertido. Por si no saben, para estar en el chat de Discord tienen que hacer una contribución en Patreon. Así que bueno, ese fue nuestro sábado 3 de octubre. Día festivo de Mean Girls, la pasamos muy bien.
Qué bueno cumplir años un día tan importante.
Es verdad. Que encima cuando nacés, porque bueno, Ana estaba cumpliendo 30 años, no era un día importante y de repente en 2004 pasó a ser un día
pasó muy importante. Pasó a ser una fecha histórica. ¿Quién lo hubiera dicho?
Tal cual.
Bueno, no sé, chicas, cómo es un poco su historia con Mean Girls. Yo personalmente la vi, no sé si en su estreno, pero por ahí, por tipo los 2000, cuando era un... No súper fan de Lindsay Lohan, pero bastante fan, o sea, me veía todas sus pelis. Y ya había visto Freaky Friday antes de esta. Entonces, bueno, como que la quería. Y bueno, y entré por ese lado a Mean Girls. No la vi tantas veces, de hecho hace mucho no la veía antes de este sábado. Pero me encanta y la pasé recontra bien revisitándola porque los chistes hayan envejecido peor algunos que otros. Me hacen reír un montón, o sea, es una peli divertidísima y se entiende por qué se convirtió en un clásico de culto.
Súper, súper memeable y citable además. O sea,
creo que debe ser la comedia más memeable de la historia.
Para todos, sí.
Sí, de hecho uno de los chistes que hicimos en Discord era como, bueno, cada momento que reconocemos como meme tenía que ser como una especie de drinking game, cada momento que ves que hay un meme, tomá. Y si en realidad creo que nadie lo hizo así... siguiéndolo, pero si lo hacías siguiéndolo y con una bebida fuerte terminabas pero destrozado al
total,
final de la película porque
sí, sí decíamos meme a cada rato que reconocíamos uno y lo dijimos con tiempo más de 100 veces.
Hay muchos memes y hay escenas en las que quizás tenés dos o tres memes en una sola escena.
Claro.
Es muy divertido. Yo la verdad no me acuerdo, si te soy sincera, cuando la vi por primera vez, porque esta peli es de 2004. En 2004
sí, y ustedes son más chicas
grado.
Que yo, así que no sé si claro.
Así que no me acuerdo, pero estoy bastante segura de que la vi en la tele, que la vi en cable, y que en realidad la estaba viendo mi mamá, y tipo mi hermano se enganchó, que en ese momento quizás mi hermano tenía más edad para verla, porque preadolescente o adolescente ahí empezando, y yo me enganché y la vi, y me acuerdo de reírme mucho. La primera vez que la vi tengo ese recuerdo, como... No podía parar de reírme y no podía parar de reírme con el personaje de Karen en particular. Como que el resto quedaba medio en segundo lugar, pero Karen Karen diciendo, tengo un quinto sentido. Es como si tuviera ESPN.
La sí, quiero. Sí, sí. Es hermoso. Creo que Karen tipo es el personaje con los chistes capaz. Que sí, entiendo que alguien de más corta edad pueda reírse, porque capaz que es lo más inofensivo y lo más directo.
Sí, digamos. Son los chistes más bobos, pero que funcionan.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo recuerdo verla en el secundario, como yo, si Juli iba a tercer grado, yo iba a sexto, o una cosa así, y tendría 10 cuando se estrenó y no le di ni pelota, tipo, no estaba en la edad esa. Aparte, yo estaba tipo en la edad 10 años, tipo Señor de los Anillos, nada que ver.
Claro.
Tipo, nada que ver.
Cosa seria.
La adolescencia, sí, sí, tipo, sí. No tenía nada que ver con la instancia en la que yo estaba. Era como
muy
alguien.
Bien, bueno, yo era un estereotipo, yo miraba Freaky Friday, Fingers, pero bueno. Claro.
No, y la vi de grande en la secundaria, sí recuerdo, tipo, verla de grande en la secundaria y decir que la puta que me remil parió, ¡ah! Esto es del infierno. Y recuerdo que me gustó mucho, digamos, que es una peli que siempre me ha hecho reír, que siempre me ha dado cringe, tipo, en los momentos, en los peores momentos, que vos decís, no hagas eso, por favor. Tipo, me acuerdo de pasarla muy mal la primera vez que ella va a la fiesta de disfraces vestida de Halloween.
Ay, sí.
Ay,
sí.
Tipo, me da un cara de salirme de la piel, tipo así, tipo.
Sí, sí, sí. Que encima, o sea, es un chiste que ahora estoy recordando que fue bastante como común en esas películas de 2000, porque ese mismo chiste está en Legalmente de Rubia y también está en una de las Bridget Jones, que no recuerdo si la 1 o la 2, pero como de caer inapropiadamente disfrazado a una fiesta.
A una fiesta, sí. Sí, es que, bueno, eso después está lleno de esas troupes de película de adolescentes de secundario.
Sí.
Que bueno, después sale, no sé si es antes o después, pero la película con Chris Evans, de no es otra película adolescente.
Ah,
es
sí.
Básicamente una burla, sí, pero de esa todas más, esas troops.
Es más, esa es más onda American Pie, es más bien una.
Claro, sí, como más parodia.
Pero me sí. Parece que Mean Girls también medio que se para en ese lugar de parodiar un poco,
sí,
a la cultura secundaria adolescente.
Sí, bueno, de hecho está, aunque no parezca, está basada en un libro de autoayuda que se llama Twin Bees and Wannabes, que me parece un gran, gran título.
Para un libro de autoayuda,
sí. Sí, sí, sí. De una escritora que, a ver si tengo el nombre a mano, bueno, Rosalind se llamaba, no me acuerdo el apellido, bueno, sino señora Rosalind, que es un libro de autoayuda en donde ella entrevistó a muchas chicas adolescentes y escribió como básicamente, describió el patrón que veía, que era esto de que las chicas en esta edad no sabían cómo relacionarse, entonces terminaban siempre siendo como agresivas una con la otra, y bueno, como un análisis de la mujer en la secundaria, de la sí, la chica en la secundaria.
Sí.
Y bueno, y Tina Fey agarra este libro y lo adapta y escribe el guión para Mean Girls. Y es básicamente eso, ¿no? Como una reflexión y una parodia, como decías vos, Juli, de cómo es la vida en la secundaria, que es básicamente una caca.
Sí, me sorprende que resulte esta película de un libro de autoayuda, porque si hay algo, si yo tuviera que pensar en qué es lo contrario a un libro de autoayuda, es esta película.
Claro.
Es lo opuesto.
La mitad de los chistes son como muy incorrectos y parecen ser como disparadores de estrés postraumático para una persona que pasó por un momento choto de la secundaria, ¿no? Como es todo lo contrario, y creo que también por eso funciona.
Sí, no, es una comedia, para mí es una comedia que funciona en un montón de niveles, porque maneja como distintos tipos de por lo menos de gags o de maneras de generar comedia, como esta cosa que mencionábamos al principio, de que Karen tiene como ponerle los chistes más Buster Keaton, digamos, tipo los que se cae o hace pelota, sí. Yo me río siempre muchísimo con el de la K, que se hace la K en el pecho.
El de la K.
Ay, es hermoso.
Porque aparte ni siquiera se da cuenta, es como que queda re orgullosa.
No,
tipo,
no, la cara logré. De orgullo que tiene siempre.
Sí, sí, entonces está construida como en todos estos un poco de niveles de comedia de que los yankees son muy buenos haciendo como todas estas boludeces que no sé qué dice, cae al tacho de basura, cosas así que son bien de humor físico, con la digamos, como las complejidades de la intertextualidad y entender un poco porque, digamos, digamos, para mí Mean Girls no funciona si vos no entendés un poco como la cultura de todas estas películas de adolescente que vienen de The Breakfast Club, de cómo sí. se va construyendo, no sé, la idiosincrasia estadounidense, particularmente a partir de como de la escuela, sí. y de que todo está dividido como en estos cliques de adolescente, que después uno cuando lo vive en la escuela no es tan separado, digamos, no es, digamos, es todo más un caos. Ojalá fuera tan organizado y supieras a quién tendrías que odiar directamente.
Claro.
Claro.
Sí, sí, o sea, me parece que un poco eso sí, de que nosotros acá en Argentina también obviamente tenemos secundaria, pero como que mamamos mucho esto de la idiosincrasia de la high school de Yankee, que tiene sus estereotipos y su forma. Y que acá no es tan así, pero sí. O sea, a pesar de que no existe el, no sé, los deportistas o las porristas, todo ese tipo de cosas de los casilleros, que es tan típico de secundaria yankee, igualmente creo que en todo el mundo debe pasar que la secundaria sí es un momento como traumático, porque es un momento de click y que no sabes dónde pararte, y que tenés como que sí o sí encajar, ¿viste? En alguno de estos grupos, tipo, o en las populares, o en las lindas, o en las de plata, o en los deportistas, o en los nerds, y es como todo un trauma, y sobre todo entre mujeres. Yo, por ejemplo, fui a una secundaria que todo en primaria y secundaria fui a un colegio de solo mujeres, así que imagínense que era como un montón de Reginas y Cadis y Karens fuera de control. Pero sí, o sea, igualmente uno se puede identificar, digamos. Eso uh-huh. es lo que iba, por más de que vayamos a cualquier secundaria del mundo.
Sí, también creo que como que algo de esto que decías, ¿no? Como creo que desesperadamente en esa edad intentás encontrar identificación en algo. ¿Sí? Porque nada, estás súper perdida y no sabes para dónde ir. Y un montón de veces como que buscamos eso. Pero lo cierto es que nosotros somos muy diferentes en todo sentido a esas cosas. Entonces uh-huh. también estaba esta cosa de las que querían ser Regina y no te da el cuero, amiga, ni el presupuesto. Entonces terminabas con un grupo, con un curso lleno de Reginas tercermundistas. Claro. Era más triste todavía.
Bueno, viste tercermundistas.
Claro. Por lo menos sí, era sí. mi caso. O sea, yo tenía compañeras que querían ser malas. No te da el cuero sí. para ser mala.
Sí, es verdad. Es verdad. Sí, en mi colegio tampoco. No había ninguna que llegue a tanto, tipo, a ese nivel de influencia, de que todo el mundo la seguía y que encima tenía re no. plata y era re linda, tipo, o sea, nadie tenía todas las cosas juntas, digamos.
Claro, era como que podías llegar a tener dos, nunca las tres.
Claro.
Claro. Sí, bueno, una de las cosas que me parece que es inteligente la peli, digamos, y que en esto se nota que está Tina Fey atrás escribiendo algo que está bueno, porque después me puse a buscar un poco qué otras pelis había hecho Mark Waters, que es el director, hizo Freaky Friday y después un montón de otras películas repelotudas. Se nota que claramente acá tipo la cosa distinta, la diferencia la hace Tina Fey, que
es el guión, claro.
Sí, tal cual, que ella es la que escribe el guión y que le encuentra un poco como esta vuelta que tiene que ver con como ponerse en el lugar de la adolescente femenina, digamos, porque hay algo que se trabaja mucho en la película, particularmente a partir del personaje de Regina, que es esta cosa de que no hay nada que el mundo le tenga más miedo y que no entienda que a una adolescente linda, ¿entendés?
Sí,
claro. Una mujer adolescente linda, tipo como Regina, es el, digamos, causa pavor.
Sí.
Es un poco lo que pasa.
Y encima, durante, o como sea, toda esta película, que también está exageradísimo, que todo le sale bien hasta que le sale mal, ¿no? Pero todo, o sea, no pueden contra ella porque le sale todo bien y es como, uh-huh. eso te da
influencia
miedo también.
A todo el mundo. O sea, sí, también sí. este momento, hay el momento muy gracioso en el que dice personas que fueron personalmente atacadas por Regina y todos levantan la mano, incluidos los profesores, el director, no, claro. todos ahí como,
hay sí, algo de esto de que los adultos no saben cómo manejarse con las adolescentes femeninas, digamos, como que hay algo que no, digamos que es como un mundo creado, digamos, como tan aparte que está tan como dejado de lado, como a mí siempre me hace acordar un poco como esta cosa que surgió, que me parece que lo habla Lindsay Ellis en uno de sus videos, sobre Stephenie Meyer y del boom de Crepúsculo, y de que la gente no odiaba a Crepúsculo porque fuera una verga, porque lo es. Pero la gente odiaba a Crepúsculo porque los adolescentes estaban obsesionados con ello, ¿no? Claro. Y hay como un odio a la adolescente y a las adolescentes mujeres, y hay algo de que no se las entiende, y por ende ellas no saben cómo lidiar con eso, cómo lidias con el enojo, digamos, que es algo que se labura más al final de la película. Pero esta cosa de que si no sabes cómo enojarte y todo el tiempo tenés que ser pasivo agresiva, qué sé yo, y obvio que va a ser tipo un bloodbath.
Claro. Claro.
Todas se van a saltar a la yugular porque no tienen un lugar como sano de donde trabajar el enojo.
Bueno, eso vos dijiste, creo que fuiste vos, Belú, la que dijiste en el sábado en Discord, en el chat, que sí, que a las mujeres por ahí no se nos explica cómo lidiar con esto, y el hombre es como que tiene el tema de la piña y todo eso, que tampoco está bien, digamos, pero al menos pueden hacerlo, o sea, como descargarse por ese lado, y la adolescente mujer no tiene eso, o sea, sí, capaz te mecheás, pero...
La agresión es más verbal, generalmente, en los grupos de mujeres, claro, pasa eso, por lo menos en mi curso, en el secundario, cuando habían peleas, que siempre alguien terminaba llorando... Eran agresiones verbales y te podía llegar a decir, pero barbaridades. En mi curso hemos tenido un momento, yo me acuerdo, de separar a una compañera, tipo correrla el banco para que la cortara porque le estaba gritando a una compañera de una manera, le dijo de todo, la otra piba estaba deformada de lo que estaba llorando y lo único que había hecho la otra era gritarle.
Claro.
Pero le dijo mil cosas. Y me acuerdo esto también, estábamos en el curso... en el aula, y había un profesor al punto de inutilidad de ese docente, o de no saber cómo reaccionar, no me acuerdo qué profesor era, o sea, no me acuerdo si era hombre, si era mujer, qué materia daba, nada. Me acuerdo que había una figura de autoridad, entre comillas, ahí, que no sabía cómo reaccionar, cómo hacer para que estas dos pibas de 15 años se calmaran.
Sí, no, es una locura.
Sí, y bueno, y me parece que una de las cosas que... capaz no es tampoco súper inteligente, pero es bastante efectiva. Es el uso, la comparación constante, ¿no?, que hace Katie con de los alumnos de la secundaria con los animales de la jungla, que es lo que ella estaba acostumbrada a ver, porque ella, bueno, viene de África y nunca había ido a una secundaria. Entonces solo veía comportamientos animales y se encuentra en la secundaria viendo exactamente lo mismo. Y bueno, también son muy graciosas, ¿no? Tipo, cuando ella está imaginando que son tipo todos monos, no sé qué, wow. Es como muy gracioso.
Sí.
Y está buena esa comparación porque es medio así.
Sí, a mí creo que había surgido un poco en el Discord de que había un par de personas que decían que no funcionaba tanto la voz en off, pero que a mí me parece que es un recurso re clave porque lo convierte como una especie de documental de National Geographic.
Sí.
Aquí está la hembra, claro.
Tal cual, que funciona bien con estas comparaciones que hacen, que a mí me gustan, para mí funciona.
Sí, pero a mí la voz en off me gusta, ¿eh? O sea, creo que me parece re clave que o sea, que nos queden claro que obviamente que el personaje principal es Katie y que ella esté como relatando su experiencia y que a su vez su experiencia la lleva al lado oscuro, digamos, porque tanto quiere supuestamente sacarle la ficha a Regina y a todos para ayudar a esta otra amiga, que termina como...
que se termina convirtiendo en ella.
Endulzándose, claro, y convirtiéndose en Regina o peor, y que sin embargo siga contando su experiencia, me parece que está bueno.
Sí, sí, me parece que eso es lo que hace que, digamos, es el recurso que te permite que vos siempre estés, digamos, empatizando con ella, porque me parece que sin la voz en off terminás tipo, bueno, esta es otra hija de puta más.
Claro,
sí. Y al final era siempre así. Y hay algo de que, como esta construcción de que ella no es siempre así, no es como una revelación de la máscara de que, uy, al final vos siempre eras una solita, qué sé yo, no, es una construcción, tipo, te construyen, te hacen de esa manera, que me parece que ahí es donde juega bien esta cosa de que ella es como pura, entre comillas, que viene de la selva y qué sé yo, nunca estuvo como una especie de Tarzán, ¿no? Que nunca estuvo socializada.
Claro, como que viene virgen y pura, claro. Y la contaminan.
Sí, no solo la contaminan, sino que la construyen, digamos, que es algo sistemático, que no tiene que ver con que ella es más o menos pura o es algo que es inherente a ella como personaje, sino que tiene que ver con la escuela y cómo la socializan.
Y que me parece que así como lo estás poniendo... creo que te exime un poco de la culpa, o sea, que me parece interesante eso también, como que no tenemos la culpa de ser así, porque inevitablemente nos va a pasar si entramos en ese juego y en ese mundo sistemático.
Sí, Hay algo de eso y me parece que se muestra un montón en el momento ese de del gimnasio, que es uno de los momentos más memeables de la película, pero cuando están todas hablando de qué es lo que les pasa, o sea, se plantea esto, de que es una cosa circular y que todo es consecuencia de más o menos lo mismo, o sea, una se mete ahí y tenés que pertenecer a determinado estrato, a determinado lugar, entonces haces esto y haces aquello. Y empiezan a tratarse mal unas a las otras, y es una cosa viciosa ya, y está muy bien tratado de esa manera, me parece, y creo que quizás es la parte con la que más podemos relacionarnos acá,
Claro.
de manera directa, porque es algo que muy de la adolescencia en sí, digamos. El resto nos parece todo muy lejano porque es nada, la vivencia de la escuela secundaria en Estados Unidos, que es súper distinta a la de acá. Pero en lo que refiere a ser adolescente y en lo influenciable que sos y en la necesidad de pertenecer, ahí sí nos podemos sentir recontraidentificados, no importa dónde hayas pasado tu adolescencia.
Sí, también hay algo como me parece que es muy, muy importante sobre como la construcción de este tipo de adolescentes o desde dónde terminás como de esta manera, un poco que decís que me parece que es universal, como esta cosa de jugar con las inseguridades, como esta cosa,
Sí.
me acuerdo un poco de la escena esa donde están las tres enfrente del espejo y todas empiezan a hablar mal de ellas mismas, y las se giran y las miran a Katie esperando que ella también sea como
Claro.
partícipe de esta cosa, de esta bola de inseguridades, porque todas conocen las inseguridades de las otras, entonces por ende se las pican, digamos, tipo, le meten la llaga en el dedo a las otras y viven como en una constante, digamos, de terror, de miedo, que está, nada, que para mí está impecablemente jugado en ese gag que están todas frente al espejo.
Sí, total. Bueno, hay como un montón de chistes, ¿no? De gordofóbicos y todo, que no sé si hoy en día podría haber tantos juntos, pero también que es una realidad, o sea, si vos en la secundaria sos gordo y es medio que lo peor que te puede pasar, porque
Sí, claro.
básicamente la sufrís.
Sí, tal cual. A mí no me parece que sea específicamente cruel con la gente gorda, particularmente cruel con la gente gorda en Mean Girls,
Sí.
sino que para mí es como una, claramente te está mostrando cómo es que la sociedad es cruel con ese tipo de personas, digamos.
Sí, cómo
Claro,
son
sí.
crueles entre ellas sin importar que haya, o sea, son crueles incluso entre las plásticas, que dicho sea de paso, nombre excelente para el click, las
Las
plásticas.
plásticas,
Es
sí.
fantástico, pero cómo se pinchan entre ellas, cómo la crueldad es inherente al grupo y a cómo seas y de dónde vengas, es esta cosa de tirarse para abajo porque te enseñan que si sos mujer tenés que competir.
Sí.
Por eso también, o sea, el público de la película y todas las protagonistas son mujeres, o sea, de hecho el único hombre que figura, además de, bueno, Aaron, que ni, con medio que no pincha ni corta,
Sí.
es Demian.
Sí.
Que Demian está como en este lugar del gay estereotípico, que es una de las chicas. De hecho,
Claro.
está en el gimnasio.
Sí, es excelente ese último chiste. Me parece que igual, tipo, a mí no me jode que sea un gay estereotípico porque todos
No,
son
para
un
nada.
estereotipo diferente. Tipo,
Claro.
Janice es el estereotipo del artista, Regina es el estereotipo, juega con los estereotipos porque así juega un poco, me parece, este tipo de películas de adolescentes.
Bueno, ya habíamos hablado un poco de Lindsay Lohan al comienzo, que yo dije que me gustaba mucho, y que esta fue en realidad su primer película fuera de Disney, porque bueno, ella arranca de muy pequeña en Juego de Gemelas, cuando todo el mundo pensaba que eran dos Lindsays y era una sola.
Yo era parte de esa gente que especulaba
¿Ah,
cuál
sí?
era cuál. Sí, tenía 10 años.
Pero
Así que
mucha gente
perdóname.
creía que habían dos, era, te digo, para la época un gran efecto especial. Pero bueno, después de eso actuó, bueno, en Freaky Friday justo antes de esto, pero ya había hecho algunas otras películas para Disney, una que se llama
Herbie no era
Confesiones
una.
de Drama Queen, algo así, y la de Herbie también, bueno,
Pero
como que
Herbie me
venía una
parece más
seguida.
adelante. No sé, bueno,
Sí,
no
no sé si la
importa.
de Herbie viene antes o después de Mean Girls, pero bueno, por ahí. Cuestión es que esta es la primera que hace fuera de Disney y parece que inicialmente había audicionado para ser Regina George y había quedado, pero justo se había estrenado Freaky Friday y fue un súper, súper exitazo. Entonces como que no quisieron ponerla a ella en ese papel porque pensaron que su público medio que no iba a comprar que ella sea la mala. Entonces, bueno, decidieron cambiarla para Katie y ahí entra Rachel McAdams a ser Regina George, que me parece que está como irreconocible, o sea, está bien que pasaron un montón de tiempo, pasó un montón de tiempo, pero no sé, es como, se me hace re extraño que sea Rachel McAdams y Luke así.
Es que eso, el pelo rubio, la actitud, porque sí, Rachel sí. McAdams estamos acostumbrados a verlo en papeles donde la querés automáticamente, o sea, que es la buena, que es,
claro,
que es
y la Lindsay Lohan, bueno, un poco por esto, heroína. Medio que siempre hace del mismo papel, digamos, como sí. la buenita y esto. Y a Rachel McAdams, no sé, me descoloca que sea.
Sí, igual me parece que fue una buena decisión de casting, ¿eh? Tipo, sí. Regina George es icónica porque Rachel McAdams la rompió.
Sí, totalmente. Uno de los fanfacts más divertidos es que Amy Poehler tiene unos años más que Rachel McAdams, nada más. O sea, sí. No, ni ahí tiene la edad para ser la madre.
Boluda, eso me dijiste el otro día y no pude creer y busqué y sí es cierto, Amy Poehler tiene 7 años más que Rachel McAdams nada más.
Sí,
era tipo nada.
Sí, sí, nada.
Y bueno, Rachel McAdams de hecho era más grande, o sea, ella tenía 24 o 25 mientras se rodaba la película y Lindsay tenía 18, o sea, como que había una diferencia entre ellas dos. Pero igual, o sea, como, no sé, no, me parece una locura, no parece.
Y sí, lo que es la producción, ¿no? Porque la peluca que le ponen, el trajecito deportivo rosado de plush, tipo, son todas cosas que le agregan a la edad y sí. que te crees que es una mina en sus 40 años.
Claro, pero otra víctima de esta competencia entre mujeres que capaz que... Sí, capaz una que no aprendió, ¿viste? Y siguió, tipo, hasta los 40 con esta mentalidad de la secundaria y queriendo competir con la hija.
Sí, que crió a una Regina, ¿no?
Total, total. Y a otra mini Regina que anda por ahí.
¿Qué aparece?
Me parece que es un poco, como muestra un poco como todos los estratos en donde las mujeres estamos como sistemáticamente puestas para competir entre nosotras, tipo, no hay relación sagrada, donde tipo, la madre y la hija están compitiendo todo el tiempo, compiten en la escuela, compiten en la casa, como que están sí. por todos los frentes estás atacada.
Se ve claramente en el momento en el que están en el show de talentos, que la está filmando y se para en el medio del pasillo a hacer la coreografía que está haciendo la hija, una ridícula la señora. O sea, esta cosa
es hermoso,
que ser como
eso, aparte,
hija.
Como hasta le sale mejor, parece como el sí. twerking que le mete el meneo, no sé. Sí. La amo a Amy Poehler, es lo más.
Sí, no, toda esa escena del Jingle Bell Rocks también es tan buena, tipo, como toda esa coreografía pelotuda y estúpida que se nota que es como malísima.
Sí, sí, sí.
Que se mueven todas incómodas. Muy bueno.
Que estás tratando de hacer una coreografía sexy con ese tema.
No, no, no.
¿Por qué?
Pero aparte. O sea, tienen 17 años, no sé, no pueden estar así vestidas, siendo, no sé, tipo, parece todo muy tremendo. Y bueno, de hecho, parece que esta película inicialmente no iba a ser PG-13, porque había como algunos chistes que eran más subidos de tono y que los cambiaron para que corra con PG-13 porque querían ponerla como para mayores de 18, digamos. Y hay aparentemente varios chistes que están suavizados. Como el del Pancho, por ejemplo, que cuando leen en el libro que dice no sé quién, dicen made out with a hot dog.
Sí, bueno, realidad, un beso.
Claro, made out es como beso, pero en realidad era, bueno, no, se hizo una paja. Pero bueno, no, lo cambiaron, pero igual es obvio lo que decía inicialmente, porque ¿qué vas a hacer con un Pancho? O sea.
Sí, me parece igual que... Dentro de todo me parece como termina siendo una buena decisión. Siento que con esos chistes más subidos de todo tono hubiera terminado siendo American Pie. Y gracias a Dios que no lo es.
Totalmente. Porque se me hace que, o sea, es justamente para que vea gente de esa edad. O sea, tipo entre 13 y 20 años, todo lo que pasa acá te va a reservir y te va a hacer caer de risa el triple porque seguramente te pasó y te está pasando.
Claro. Sí, y otra de las cosas que sobrevive bastante bien de la peli, es como toda esta cosa que tienen con los teléfonos, que ahora ya es imposible que no existe, esto de que se hablan entre ellas.
Ay, sí.
Y tienen la llamada en el otro lado, que tipo, no existe más, pero como la onda de todo ese puterío lo puedes transportar a otra red social y funciona igual.
Claro, podrían estar en un Zoom, todas esas, la pantalla partida es un Zoom. Ahora más actual todavía.
Tal cual. Más pandemia.
Sí, bueno, a mí quiero decir que el momento que más me causa gracia, y sé que encima es medio morbo, porque tiene un par de chistes bastante morbo también. Uno, bueno, que me sorprendió porque no me acordaba, es cuando el libro se publica, ¿no? Regina tira todas las páginas, ¿no? Y bueno, los reúnen a todos en el gimnasio y entra el director y dice, me llamaron sus padres, pensaron que hubo un tiroteo, no sé qué, en la escuela. Y dije, tremendo, porque... O sea, sabiendo lo que pasa, ¿no? En Estados Unidos, es como un chiste de tremendo. Pero bueno, el colectivo pisándola a Regina es...
excelente.
Pero una cosa que...
Es el mejor gag del mundo.
Es el mejor... Aparte es una boludez, pero está tan bien puesto y no te lo ves venir ni en pedo, que funciona tremendo. Y la mina se pudo haber recontra muerto, vos no lo sabés, sin embargo te estás cagando de la risa, sí, como loco.
Aparte está como foreshadowing al principio, cuando casi se la llevan puesta bien al principio de la película.
Sí,
que está muy
bien. Sí, eso no me acordaba.
Yo tampoco me acordaba.
Está muy bien. Sí, aparte, bueno, creo que tipo tardas unos segundos en enterarte que no murió.
Es que además lo dice Katie en la voz en off, dice... y ahí fue cuando Regina murió. Bueno, no, en realidad no se murió, pero bueno.
Pero imagínate si se moría, boluda.
No, y aparte después siguen con eso, con todo el armatoste que tiene en la cabeza.
Sí.
Sí, aparte ella es espléndida, tipo, se va igual al baile.
Reina.
Hace reina. Tremenda, genial, Regina, por Dios. Bueno, fíjate que hasta Ariana Grande hizo... un video haciendo homenaje a esta película, que la amo, Ariana Grande. Porque bueno, sí, icónica es. No sé si hay... Bueno, mencionábamos también ayer en el Discord que capaz como una película de adolescentes, pero de esta década, digamos, sería como Booksmart, ponele, que se estrenó el año pasado. Sí,
sí,
o el pasado,
sí.
Bueno, no me acuerdo.
2019.
Pero también, o sea, 2019, sí, el año pasado. También muestra muy bien esto de la realidad de la secundaria, pero ya obviamente pasada por un filtrazo de todo lo que pasó y de la...
Sí, de, más actual, las protagonistas son pibas que están concentradas en entrar a la universidad, no tanto en... Justamente ahí está el tema, ¿no? En Booksmart el tema es, che, no disfrutamos nada del secundario porque lo único que hicimos fue estudiar.
Claro.
Acá, nadie estudia, de hecho, esta cosa que me pone muy nerviosa de Katie haciéndose la tonta para gustarle a un flaco que ni siquiera está tan bueno. Dale, amiga, te va bien en matemáticas, no seas boluda.
Pero para mí es lindo.
Claro.
Es lindo el chico, pero es muy...
Ay, pero tiene una cara de nada.
Sí, es como medio
la
nada.
Era de esas cosas que las recordaba como más romántica la película, no sé, mi yo.
Sí, vos sabés que yo también.
Puede ser. Sí.
Y ahora cuando la volví a ver es medio un vainilla, Aaron, tipo, medio...
Y pero puede tener que ver también con la idealización que uno tiene a esa edad, ¿no? De lo que es el amor y el romance y que te guste un pibe.
Claro.
Hay mucho de eso, porque a mí también, yo me acuerdo de cuando la veía a los 14 años, para mí era como mucho más épico todo lo que pasaba entre ellos y esta cosa de un romance mucho más grosso. Y ahora lo ves y es como...
Sí, y aparte hay algo como medio contradictorio de Aaron de que tipo salías con Regina, amigo, tipo, no sé qué me venís a dar consejos morales.
¡Claro!
Sí. Bueno, a mí también me pasaba eso, que yo la imaginaba como que era más, o sea, tenía más importancia el romance y tipo, no importa, o sea, como que es medio una excusa para... Es como un MacGuffin el chabón para que ella haga lo que tenga que hacer con Regina. Y encima... Te dije, bueno, está bien, no es tan importante. Entonces, al final, él no se quedaba con ella, ¿no? Porque al final, el chabón, un salame, volvió con la otra. No, encima se termina quedando con ella, es como... Va y viene, tipo cualquiera.
Sí, sí, me parece que tal vez la línea romántica es la que está menos mejor escrita, digamos, es la más flojita, y la que queda más vieja ahora, digamos. Porque es medio necesario, porque claramente el conflicto pasa por el otro lado. Y son de estas cosas que, digamos, que todavía conservan estas películas del 2000 de que tienen que tener una línea romántica.
Cero química también entre
ay,
el chaboncito este y Lindsay, como que...
No hubo una prueba cualquiera de cámara ahí para ver si cuando chapaban generaba algo, ¿no? Era como...
Bueno, ahora estoy googleando a este actor, no sé, se vino al muere, ¿eh? Horrible.
No, envejeció muy mal,
pobrecito.
Tipo... se convirtió en una tía, pero antes de lo que el resto de los actores se convierten en tía. Generalmente la etapa tía arranca a los 50, este la pegó a los 30.
Miranos acá, nosotras tres hablando mal a las espaldas de este actor.
Este actor, Jonathan Bennett. Bueno, besito.
Pero
a Jonathan
además,
Bennett.
Pasó eso. Como que no laburó mucho él después. Y medio que, o sea, son un poco contados los actores exitosos que con Mean Girls. Porque tenés a Rachel McAdams, que la rompió. Sí. Amanda Seyfried, que le costó un poco deshacerse del papel de la rubia tonta, sí, pero lo logró. Sí. Y bueno, nada, después tenés a los icónicos, ¿no? Porque Tina Fey y Amy Poehler, pero...
Claro, pero sí, que ellos ya eran lo que eran.
Claro, ya era, claro, gente conocida en ese momento. Ya eran alumnos de SNL.
Sí, y Lindsay que desbarrancó después, pobre Lindsay.
Esto 2004, sí. Bueno, no sé si un par de años más le quedarían. Y después, bueno.
Y a Lindsay sí.
Rip.
Le hacemos
una, no, mentira, no está muerta, pero... Pero pobre chica.
Pero sí, no tiene más cadena.
No, le costó
mucho. Es
irónico
que tipo que haya hecho esta película sobre lo terrible que es ser mujer en el mundo y le haya pasado todo eso.
Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho creo que le está costando una banda volver a insertarse en el mundo de la actuación. El año pasado hizo una serie con Ron. Nunca me voy a acordar el nombre de Ron, es Ron.
Sí.
Rupert Grint.
Rupert Grint y bueno, Nick Frost.
Para, porque ahora que decís Rupert Grint y Nick Frost, me suena como que vi el póster o algo, pero no estaba enterada que estaba Lindsay Lohan en
eso. Es una serie de Netflix de humor negro, muy negro, y Lindsay Lohan hace como un papel medio secundario en la segunda mitad de la serie, pero está bastante bien. El tema es que no tiene mucha expresión en la cara, ella.
No.
Entonces es complicado.
La verdad que me da mucha lástima porque la mina era hermosa y se detonó tan rápidamente y se hizo tantas cosas en la cara que realmente parece que tiene 70 años y tiene tipo, no sé, 35, tipo, no es vieja la mina y parece que tiene 1000 años.
A mí me dan tipo odio lo que le pasó a esto, a Lindsay Lohan y a Megan Fox. Tipo, Michael Bay le cagó la vida a Megan Fox. ¿Sí? Y me dan ganas de irme a boxear con Michael Bay.
Total.
Son minas víctimas de esta industria, del sistema ese, de lo que se le exige a las mujeres. Uh-huh. Y también me parece que es una muestra de lo que es meterse en esta industria sin un sistema de apoyo atrás, ¿no? Porque, qué sé yo, Dakota Fanning estuvo igual de expuesto, quizás más que estas pibas, el Fanning lo mismo. Tenés muchas actrices que estuvieron así, pero siento que detrás de ellas había otras personas, ¿entendés?
Claro, era muy de los 90 y 2000 que pase eso, ¿no? Tipo, como que hay miles de ejemplos de esas dos décadas de actores o actrices que la rompieron de súper jóvenes y se detonaron de una manera...
Sí, y muy de la fábrica de Disney, digamos, sí, como de las expectativas que Disney crea sobre tu figura, sí, y sobre cómo salir de eso, digamos.
Sí, bueno, Lindsay Lohan es... Bueno, habíamos dicho ya, el Juego de Gemelas fue como lo que la hizo la... Sí, la... ¿Cómo es que se dice? La American Sweetheart, Disney Sweetheart. Y desde ahí no pararon de usarla y explotarla. Y acá tenía 18 años apenas... Y ya había hecho, no sé, como 10 películas, era recontra conocida, ya empezaron a sexualizarla y le cagaron la vida.
Sí,
sí, sí, sí, tal cual.
Y bueno, hoy en día decíamos que Rachel McAdams le lleva como 7 años, pero hoy en día Rachel McAdams está divina y Lindsay, bueno.
Sí.
La verdad.
Pobre, la explotaron, pobre. Sí, bueno, lo que pasa es que también Rachel McAdams tenía el doble de la edad en el momento que hizo estas películas, digamos, tenía otra experiencia.
Claro, claro. Le llegó más tarde.
Sí, sí, terrible. Bueno, en esta nota tan terrible.
Claro, ¿qué podemos decir? Momentos de memes. Hay muchos memes en esta película.
Claro,
¿cuáles
son nuestras partes, sí, favoritas?
Partes favoritas, y bueno, la parte del gimnasio,
sí,
todo lo de Demian, tipo cuando se da vuelta y se baja los lentes y le muestra que el de la capucha es él, Demian gritando, no va a la escuela. Todos esos momentos son hermosos.
A mí me gusta mucho toda la parte cuando o sea, los chistes que salen de que Katie le esté jodiendo a Regina, haciéndole comer los carbohidratos con la barra
Eso es
esa.
buenísimo.
Y que le dice, tipo, Karen le dice, vamos a Taco Bell. No, estoy en una dieta de solo carbohidratos, no sé qué, son tan boludos. Es buenísimo, boludo.
Excelente. No, bueno,
Eso amo.
a mí me gusta mucho todo el momento, toda la escena del baile en ¿cómo se llama? De Jingle Bell Rocks. Tipo, me gusta todo desde el principio, cuando le empiezan a comer la cabeza a Gretchen, que termina cuando las hace cambiar de lugar.
Gretchen.
¿Sí? Y cuando le patea ¿cómo se llama?
El mini
La radio.
componente.
El mini componente.
Se lo patea en la cara al chabón.
¿Por qué
Me
tenían
meo
ese
de
mini
risa.
componente?
El
Es
momento de
excelente.
Rachel leyendo su ensayo sobre Roma.
Ah, eso es
We
buenísimo.
should totally stop Caesar. Es sensacional.
El chiste de Glenn Coco también es muy bueno.
Glenn
Glenn Coco.
Coco.
Ah, pará, tengo una trivia de Glenn Coco que me había olvidado ahora que lo sacaste. Glenn Coco, nadie lo empleó. O sea, tipo, parece que el tipo, el actor ese, había como audicionado y no quedó, no sé para qué papel, y no quedó, pero es como que se quedó ahí en el estudio a comer, ¿viste? ¿Cómo es? El catering, que estaba rico, los sanguchitos. Entonces el director lo reconoció y dijo, ah, vos está, bueno, ponete ahí, vamos a hacerte de extra. Y no le pagaron porque, tipo, se quedó ahí. Y comió los sanguchitos. Y después, bueno, lo entrevistaron. Dice que se dio cuenta de que estaba en un éxito cuando por la calle le gritaban Glen Coco, Glen Coco. Y dijo,
You
ah, Glen
go,
Coco,
Glen
mira,
Coco.
mira.
Nadie
Y no
le
me
pagó con
pagaron.
dinero, pero le pagaron con fama. Tipo, vive en
Total.
nuestra memoria.
Pero me
Claro.
parece espectacular eso. Nadie le pagó.
Que además es un momento súper quoteable, o sea, es re contracitable el You Go Glen Coco. Está en un montón de cosas.
Total. Después, bueno, también es buenísimo cuando la tipa esa sube a llorar y ni siquiera. She doesn't even go here. Es
Tengo mucho
buenísimo. Mucho amor
sentimientos.
para dar.
Eso es espectacular. Después, bueno, el meme que a mí me encanta, que me hace reír siempre, pero que en realidad en la película no es gracioso, es cuando Lindsay está, bueno, Katie, está vuelve al coso de matemáticas y dice, el límite no existe. Pero me da mucha gracia porque siempre ese meme se usa para cosas re graciosas. The limit
Sí.
does not exist. Es buenísimo.
Excelente. Sí. Es muy picante, es muy rápida, tipo, está muy bien escrito. Tiene estos diálogos qué grande Tina Fey, boludo.
Sí, hay un par de chistes que me parece que están muy buenos porque se corren de lo que se suele ver con estas cosas. Pero en el momento en el que dice, tenemos una alumna que se transfirió desde África y le dice, oh,
Ah.
bienvenida. Y la piba le dice, tipo, soy de Michigan, una cosa así, y vos te quedás como, no.
Sí, ese y el de no le preguntamos
Ese
a
es
la
buenísimo.
gente por qué es blanca Karen, es
Ah,
excelente,
sí.
excelente.
Ese es muy bueno. Bueno, ese creo que es el más citable de todos.
Sí, oh my God, Karen. Sí,
Ah, sí,
bueno.
bueno, hay un montón, realmente hay un montón de chistes uno tras de otro.
Podemos estar todo un programa, me parece, todo un podcast hablando sobre los
Sí.
momentos memeables de Mean
Aparte,
Girls.
también me encanta todo el concepto, bueno, del libro ese que también es icónico de esa portada, que escriban todo ahí, también me parece re de esto del descargo, ¿viste? De que no sabes
¿Cómo
cómo
lidiar? Sí.
descargarte y empezás a putear a todo el mundo, decirle puta, 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 escribir que también era algo que se rehacía, porque todos lo hacíamos. Y esto de decir puta a todo el mundo y hija de puta, bueno, es como
Sí,
lo
todas
que
eran
se
unas
hace.
trolas, unas putas, unas basuras. Y como,
Sí,
está bueno ese
total.
momento en el que le dice, si vos llamás a las mujeres así, te llamás a vos misma así, le estás dando permiso a los hombres para que lo hagan. Y hay
Claro.
mucho de eso ahí.
Sí,
Sí, tal
que
cual.
es como una cosa no tan sutil, digamos, que se lo digan, no sé, literalmente, pero me parece que está bien porque, de hecho, si esta película está dirigida a adolescentes y eso, me parece que esté así literal, como que está bueno.
Está natural en el momento, digamos. Tipo, viene de parte de una profesora en un momento de retrospección donde
Claro.
están intentando aprender algo. Tipo, como está natural en la película, no parece forzado. Digamos, no, para mí no cae en estos lugares un poco ¿cómo se llama? De los audiovisuales que vemos ahora, donde hay algún momento donde alguien dice algo woke y es como, oh, wow, qué increíble esto. que no está ahí, digamos, está construida la escena alrededor de un poco de toda esa situación pedagógica, entre comillas, que me parece que hace que pase natural.
Sí, sí, es cierto. Y bueno, también me gusta, hablando de Tina Fey, el chiste de que es narco y todo eso, el otro profesor que era medio pedófilo, pero que al final era verdad. Todo eso es muy tremendo.
Sí.
Pero bueno, también quería llegar como al final, ¿no? De bueno, la moraleja de la película, que me gusta esto de que Katie, tanto Regina como Katie, como que, bueno, y Karen también y Gretchen, como crecen, maduran, qué sé yo, aprenden de sus errores y de que al pedo es pelear entre todas y al final, tipo, están todas en la misma, pero no pueden evitar que hayan como unas plastic newbies más chicas que ellas, y están como los clones ahí más jóvenes caminando así las tres, y es un poco esto que decías, Belén, vos, que es todo sistemático, o sea, vos podés madurar y cambiar y recibirte o lo que sea, pero la secundaria va a ser siempre esa rueda.
El sistema, sin fin. El maldito sistema está mal.
El maldito sistema, sí, y que la secundaria te transforma en eso. Aunque vos llegas, tipo, súper puro del África, entras ahí y, tipo, estás condenado, básicamente.
Sí, tal cual.
Sí.
Bueno, chicas, creo que dijimos muchas cosas sobre esta película increíble, graciosa, que sigue cagándonos de risa, que... Bueno, este podcast no va a salir el 3 de octubre, pero bueno, fue el 3 de octubre el día que la revisitamos, y la disfrutamos mucho, y nos reímos mucho. Así que bueno, no sé si quieren decir algo más, chicas, sobre Mean Girls.
No, que está todo bien reírse de los millonarios.
Sí. No me voy a sentir culpable por eso.
No, de ninguna manera. Así que bueno, ya saben, en los miércoles se usa rosa. No se puede usar jeans más de una vez por semana. Y todas esas buenas leyes que nos dejan las plásticas. Me encantó, chicas, hablar con ustedes, que bueno, ya lo hacíamos siempre en muchos podcasts, pero bueno, ahora es un poco diferente porque no está una voz masculina interrumpiéndonos.
Así que... explicándonos la película como hizo en Discord.
Sí, es verdad, nos explicó toda la película en Discord. Muy bien, gracias, Fede.
Gracias por tanto.
Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa. Tenés que decir chau.
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 No podés sentarte con nosotras, Federico.